tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme. Esta noche vamos a estar hablando de lo que parece un escenario confuso y desde cierto punto de vista bizarro, y es el escenario electoral en el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué bizarro? Bueno, porque por un lado, de acuerdo a lo que se ha publicado hasta ahora en los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, pues irían Pedro Castillo y Keiko Fujimori a la segunda vuelta. Sí, Pedro Castillo, que tiene propuestas que o son muy similares a una dictadura o muy cercanas a las de un gobierno autoritario, que tiene que ver con regular los medios de comunicación, la estatización de empresas privadas, la disolución del Congreso, en fin. Y por otro lado, una Keiko Fujimori, que tiene problemas legales, no solo ella, sino el partido, que incluso piden 30 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular desde la fiscalía. Estas son las dos opciones que tienen los peruanos. Dígame usted si no es bizarro. Y por el otro lado, esto que se ha venido hablando de que, bueno, los peruanos están hartos de los partidos políticos tradicionales, con justa razón, estarían con todas las de la ley en contra de los partidos políticos tradicionales. Por supuesto, por cómo les ha ido en la feria, ¿no? Fatal, fatal. Temas de corrupción, en fin, usted sabe la historia. Pero cuando me dicen esto, están en contra del establishment, ya están hartos. Entiendo que surja una figura como Castillo, como Pedro Castillo, sí. Pero, ¿y entonces cómo es que Fuerza Popular está ahí con Keiko Fujimori? Porque esa es una representación mucho más clara de un partido tradicional, del establishment. Desde donde viene, además, desde su origen, ¿no? Entonces, ¿cómo entender lo que está pasando en Perú? ¿Cómo entender estas dos ofertas que, de acuerdo a análisis, bueno, tendrían que ver con un voto castigo, pero a final de cuentas, pues no están castigando tanto porque la otra parte es Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Pedro Castillo, Perú Libre? Es una encrucijada, ¿eh? Una encrucijada. Difícil entenderlo y vamos a tratar de hacerlo, pero el análisis se tiene que hacer definitivamente. Eso haremos esta noche. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluvoto Perú. El hashtag es Concluvoto Perú. Recuerde que recibo todos sus mensajes en mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, Concluvoto Perú. El Jurado Nacional de Elecciones de Perú debe revisar las actas impugnadas u observadas. Y resuelto esto, la OMPE, entonces, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, podrá terminar de contabilizar los votos y alcanzar el 100%. Por eso es que se tardaría incluso hasta principios, tal vez de mayo, porque hay impugnación de muchas actas, se las tienen que revisar, ¿no? Luego de ellos, recién, o sea, luego de hacer esta revisión y después de que la OMPE llegue al 100%, bueno, podrá tenerse lo que son los resultados oficiales y proclamar quiénes van a una segunda vuelta. Por eso le decía, hasta ahora con lo que va, que es más del 99,4% del voto escrutado, pues están estas dos figuras, ¿no? Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Ahora, por lo que hay en porcentajes, bueno, la tendencia parece irreversible. O sea, ya no dan los números para que alguien rebase a Keiko Fujimori. Ya no dan. A menos que la impugnación de actas dé una sorpresa, pero será difícil, ¿no? Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori, Fuerza Popular. Se van a medir, aparentemente, en la segunda vuelta. Castillo, eso sí, quedó primero, con poco más del 19% de los votos, mientras que Fujimori obtuvo el 13,3%. Estamos hablando de casi 6 puntos porcentuales de diferencia entre Castillo y Fujimori. De hecho, la candidata de Fuerza Popular ya se pronunció para asegurar que este no es el tiempo del odio en el Perú, sino tiempo de paz. Es lo que dice. Vamos hasta Lima con Jimena de la Quintana, quien nos tiene toda la información sobre las declaraciones de Fujimori y el estado del recuento. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. De hecho, me corrige si estoy mal, pero un llamado por parte del fiscal a Fuerza Popular para evitar incitación al odio en contra de él y de su familia. Digo, hablando de que estas declaraciones de Keiko piden paz, ¿no? Y dicen que no es momento de otras cosas. Adelante, Jimena, buenas noches, bienvenida.
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, Keiko Fujimori habló esta tarde, te cuento de inmediato qué dijo, no sin antes decirte que las actas escrutadas por la OMPE, las actas contabilizadas por la OMPE ya van al 99.65%. Oficina Nacional de Procesos Electorales, esos son los resultados y como bien lo dijiste tú, en el primer lugar Pedro Castillo de Perú Libre y en segundo lugar Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Ahora, si bien la OMPE no ha alcanzado aún el 100% de las actas escrutadas, no se ha contabilizado aún el 100% de los votos porque, lo dijiste tú también, el jurado o la OMPE debe esperar a los jurados especiales electorales, al Jurado Nacional de Elecciones, a que resuelvan estas actas, son más de 3.000 actas impugnadas, luego de resolverse vuelven a ingresar a la OMPE y estos resultados ingresan al sistema de cómputo para poder luego alcanzar el 100%. Solamente así, Fernando, se puede ya declarar los resultados oficiales al 100% y por lo tanto el Jurado Nacional posteriormente proclamar a quienes pasan a segunda vuelta. Sin embargo, pareciera, Fernando, y lo adelantaste tú, que la campaña por la segunda vuelta ya empezó. Vamos a escuchar lo que dijo Keiko Fujimori esta tarde.
Los resultados de la OMPE son muy claros. El señor Pedro Castillo y yo vamos a iniciar la segunda etapa. Uno de los dos será el próximo presidente del bicentenario de nuestro país.
Esto fue lo que dijo Keiko Fujimori a las promedio 4 o 5 de la tarde que salió en conferencia de prensa en la ciudad de Lima. Ha dicho también que el Perú nos quiere unidos. Esta fue una frase que pronunció durante la conferencia de prensa. Ha habido 20 años de críticas, confrontación, de odio y de venganza. Ha dicho, eso tiene que parar. Por eso yo lo que propongo es que en lugar de abrir heridas, tenemos que cerrarlas. Esa fue una de las frases de Keiko Fujimori. Cito otra. Sí. Yo, señor Castillo, no voy a terruquear, dijo, a nadie. Esto va a ser un debate de ideas. Y mencionó esta palabra porque, como sabemos, Castillo ha sido acusado de ser cercano al Mudadef, que es el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, algo que Castillo ha negado. Otra cosa que dijo Keiko Fujimori, haciendo una distinción entre las orillas opuestas en las que se encuentra su partido y el partido de Castillo, dijo, yo propongo generar riqueza, no pobreza, propongo promover la micro, pequeña, mediana y gran empresa, no estatizar ni expropiar, propongo un país, dijo, del primer mundo, no Corea del Norte. Propongo economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases que tanto daño ha hecho a la humanidad. Por su parte, Pedro Castillo hoy también dijo, Fernando, lo siguiente. No voy a cambiar mi discurso porque sería ir contra mis propios principios y los de mi pueblo, contra el mismo pueblo. Ahora, Keiko Fujimori, termino con esto, dijo, Fernando, una frase que tiene que ver con un tema que mencionaste tú. Ella dijo que durante la campaña ya no puede viajar y que tiene que hacerlo con permiso del juez, porque, como bien sabes, la fiscalía la acusa o pide al Poder Judicial, hay un juicio que debe iniciarse aún, 30 años de prisión por la investigación que llevó a cabo en su momento el Ministerio Público y ya terminó por el caso Odebrecht, de la cual Keiko Fujimori siempre se ha declarado inocente. Ahora, Keiko Fujimori no es la única persona vinculada a estos temas y probablemente por ello el tema de corrupción será un tema de debate en estas elecciones. El Partido Perú Libre de Pedro Castillo también está vinculado a estos temas porque Vladimir Cerrón, que es fundador de este partido, por el que postula Castillo, es actual secretario nacional del partido y fue sentenciado en su momento por el Poder Judicial en el año 2019 por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo cuando era gobernador de la región Junín. Vladimir Cerrón formó parte en su momento de la plancha de Castillo, pero fue inhabilitado por el Jurado Nacional de Elecciones en su momento y, bueno, esto quedó de lado, ¿no? Termino con esto, Fernando. Recordemos que más del 70% de peruanos no ha votado ni por Keiko Fujimori ni por el señor Castillo. Así que veremos qué es lo que cada uno puede hacer en su momento durante este debate o estos debates que se van a generar para captar estos votos o a estas personas que no han votado por ellos. Regreso contigo, Fernando.
Gracias, Jimena. Ya lo decía yo, una encrucijada. Muy, muy complejo el escenario en Perú. En el ámbito electoral, era Jimena de la Quintana, perdón, que nos acompañó en vivo desde Lima. Gracias, Jimena. Buenas noches, muy amable. Y bien, para muchos en gracias a ti. Para muchos en Perú, las opciones a la presidencia, o sea, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, representan un escenario no deseado. Ya hace todo el sentido. Son los dos extremos, hombre. Es extrema derecha contra extrema izquierda. Pero más allá de las etiquetas, preocupan las propuestas de ambos candidatos y lo que eso puede significar a futuro. ¿Cuáles son las propuestas? Pongan mucha atención a esto, mucha atención. Es nuestra Key Guerrero que nos tiene más información al respecto en su reporte acá. Oye, Key, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Siempre hemos dicho que los extremos no son buenos, ¿no? Es un dicho popular. Y en Perú lo que hay es eso, dos extremos. ¿Qué esperar a futuro con las propuestas que presentan Keiko Fujimori y Pedro Castillo? Esa es la pregunta del millón. Pero primero, ¿cuáles son esas propuestas, no? Te escuchamos con atención. Bienvenida, Key.
Hola, Fernando. Mira, la situación no está nada fácil en Perú. La situación política en ese país rumbo a la segunda vuelta presidencial, hay que decirlo, es más que inesperado, Fernando, es algo preocupante. Porque como tú dices, en un lado tienes a Pedro Castillo del Partido Perú Libre que se autodenomina, esto no es una etiqueta, se autodenomina un proyecto de izquierda marxista y bueno, esas dos palabras juntas en América Latina pues causan un poquito de miedo. Castillo, tú lo has dicho, aseguró el primer puesto el domingo, con un 19,1% del voto, bastante bajo cuando te das cuenta que hay 18 candidatos, pero su verdadero logro es haber logrado, Fernando, ganar en 138 provincias de las 196 provincias que tiene el Perú. Eso representa como haber ganado el 70,4% de las provincias de todo el país. Un logro que se entiende bastante fácil cuando te das cuenta del nivel de pobreza que hay en esa zona. De acuerdo con un análisis del diario peruano El Comercio que estuvimos evaluando el día de hoy, prácticamente analiza provincia por provincia y te das cuenta que en las zonas donde ganó Castillo hay un promedio de 28% de pobreza. Estamos hablando de personas que no tienen comida, que no tienen agua potable, que no tienen acceso a internet. La gente vive muy diferente a como se vive en Lima, donde en la capital, que es otro mundo, ¿no? Y están muy preocupadas no por los males políticos, no por si salió Vizcarra, están preocupados por la economía, ¿no? Y al tomar en cuenta eso, el lema de campaña de Castillo tiene mucho sentido. Él dice, nunca más un pobre en un país rico, es un mensaje directo que le llegó a la gente pobre, y los pobres en Perú, Fernando, son muchos. Entonces, esto tiene sentido, pero no nos aleja del problema. ¿Por qué? Porque aquí te lo digo, estas son las propuestas de Castillo que tienen a varios sectores conservadores del Perú preocupados. Primero, quiere cambiar el modelo económico peruano en su totalidad a través de un referéndum para instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, me recuerda a Venezuela. Quiere que el Estado tenga un papel activo como regulador de mercado, quiere nacionalizar sectores energéticos como la minería, el gas y el petróleo, quiere desactivar el Tribunal Constitucional para que sus nuevos miembros sean electos directamente por la ciudadanía. Y si te das cuenta, son reformas profundas que se parecen muchísimo también al proyecto implementado en Bolivia por Evo Morales, por el MAS, pero eso no significa, Fernando, no es garantía que se pueda resolver el problema principal en cuestión, que es la pobreza. De hecho, hay personas que dicen que con estas propuestas la pobreza va a quedar a un lado. Ahora, si esta tendencia se mantiene, Castillo tiene una posibilidad de ganar, de llegar a la presidencia, sobre todo porque aunque es socialista e izquierdista, marxista en lo económico, en lo social es muy conservador. Se opone al matrimonio igualitario, al aborto, la eutanasia, al enfoque de género en el currículo escolar, incluso apoya la deportación de migrantes en ciertos casos. Entonces, estas banderas ya hicieron, Fernando, que él se ganara el apoyo de políticos de ultraderecha como Rafael López Aliaga, que quedó de tercer lugar en las elecciones del domingo, y a quien comparan en Perú con Jair Bolsonaro. Imagínate, es como que Jair Bolsonaro estuviese apoyando entonces a Pedro Castillo. No tiene el sentido, pero es lo que está pasando. Pero por el otro lado también está la preocupación de Keiko Fujimori. Es una plataforma completamente diferente. Dice que quiere un Perú del primer mundo, representa a la derecha, es hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, conocida en Perú, 3 veces candidata presidencial, y también, al igual que Castillo, se opone al matrimonio gay, al aborto. Dice que su concepto es el concepto de la familia, pero parece mal de familia lo que está pasando, porque en papel Keiko Fujimori puede atraer algunas bancadas conservadoras, pero esa interpretación se cae cuando tenemos en cuenta que ha sido acusada de corrupción por supuestamente haber recibido aportes ilegales de Odebrecht, de la empresa brasileña Odebrecht, que estuvo en prisión por este hecho y que recientemente, como decía Jimena de la Quintana, un fiscal pidió 30 años de cárcel en su contra y la disolución, esto es muy importante, la disolución total del partido Fuerza Popular por supuestamente haber cometido delitos entre el 2011 y 2016 que están relacionados a los sobornos de Odebrecht. Entonces, aunque ellos niegan los cargos, esto no significa que no van a seguir siendo investigados. De llegar a la presidencia, podría continuar la investigación, ser detenida y hasta procesada, lo que pone a Perú nuevamente en una crisis constitucional. Y bueno, puede tener una visión conservadora, pero lo que está en la mente de todos es que su primera promesa, Fernando, y tú lo sabes, es la de indultar a su padre Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel por 2 matanzas y secuestros entre 1991 y 1992. Por supuesto, Fujimori padre también se declara inocente, pero como ves, el panorama de los peruanos no es nada fácil.
No, no es nada fácil. Y yo insisto, es un panorama bizarro, es bizarro el pensar que se tienen 2 ofertas de este tipo, completamente extremas, pero además con las características de una parte y de la otra. Es bizarro, es sumamente extraño, sumamente extraño. Kay, muchas gracias. Te mando saludos allá, Atlanta. Buenas noches.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Vamos a analizar esto, ¿no? Vamos a hablar con Fernando Tuesta. Es politólogo de la PUCP, doctor en ciencias sociales. A ver, ¿qué es lo que está pasando en Perú? ¿Y qué es lo que puede pasar, no? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque la realidad es esa. No es la mayoría de los electores los que han votado por Castillo y por Keiko Fujimori, ¿no? Lo que pasa es que había 18 candidatos y ahí se dispersa el voto. Entonces, tampoco es una realidad en términos de elección, ¿eh? Tampoco. O bueno, podría serlo, depende cómo quiera verlo, pero hablamos de eso al regresar. Estamos de vuelta y le doy la bienvenida a Fernando Tuesta, es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien me acompaña. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer que me acompañe. A ver, no sé ni por dónde empezar, sobre todo después de la entrevista que tuve esta semana con el vocero de Perú Libre, al momento de preguntarle si en Venezuela había una dictadura para ellos o era un sistema de gobierno autoritario o era una democracia. El vocero de Perú Libre me dice que es una democracia Venezuela. Entonces ahí ya no me queda ninguna duda que las políticas que vemos, asamblea constituyente, nueva constitución, desmantelar el tribunal, manejar los medios, la estatización, no me queda duda que tiene una línea de dictadura o al menos, ¿no?, de un estado impositivo y vaya, nada que tenga que ver con una democracia real. Pero ¿cómo interpretarlo entonces? ¿Esto lo entienden los peruanos así o no?
No, no han votado por ese tipo de cosas. Es más, es probable que gran parte de ese casi 19%, alrededor de 19%, desconozcan estas medidas. La gente no ha votado por una nueva constitución. En realidad ese es un voto radical, qué duda cabe. Es un voto también de protesta. Es un voto de un grupo de peruanos importante, dispersos en el territorio nacional, que han sentido pues que los políticos les han fallado, ¿no? En el Perú se para apostando de manera regular por nuevas figuras y se decepcionan de las mismas. En este caso, sin embargo, hay determinadas características de candidato que llegó a diversos sectores a que se identifiquen, ¿no? Aquel, como en alguna época algún candidato decía, un candidato como tú, ¿no? Es decir, este es un maestro de escuela, es una persona que en realidad es un desconocido para muchos, pero que de repente expresaba en este momento del país mucho sentimiento, mucha emoción en el sentido de rabia también, ¿no? Hay un conjunto de componentes que pueden, de alguna manera, dar cuenta de este voto, pero la parte que señalas más programática, estoy seguro que la gran mayoría de electores no la conocen. Es cierto, esa es la propuesta de determinados sectores de izquierda, qué duda cabe. El tema y la diferencia, que es una diferencia muy grande con los países que se les suele asociar, es que en dichos países, en realidad, estos gobiernos venían luego del desplome de sus sistemas políticos partidarios, una crisis total, y emergían como una suerte de salvadores, ¿no? Una suerte de caudillos omnipotentes que lograban y podían, y con el apoyo de la mayoría, hacer esto. No, hay que relativizar también. 19% es el porcentaje más bajo del triunfo en primera vuelta en la historia. Y conjuntamente con Keiko Fujimori, que sumados hacen 35%, es lo más bajo también de la historia. Tienen que conquistar el 65% del resto del país. Y con este programa no creo que se vaya a presentar. Nadie en segunda vuelta pasa con las mismas posiciones de primera, porque tienen que conquistar evidentemente otros sectores que justamente no han votado por ellos. Y de eso se trata, de ganar más votos.
Por supuesto, Fernando, estoy completamente claro con eso y los peruanos también. Pero si esto se define como hasta ahora está, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿qué opciones tienen los peruanos? Porque tampoco estoy echándole flores al caso de Keiko Fujimori, que lo que puede traer es mayor inestabilidad y de nueva cuenta entrar en el tema de la moción de vacancia, en fin, por todos los problemas legales que hay, le quiere dar 30 años la fiscalía. Es decir, estas dos opciones de los peruanos, como usted lo ha dicho, representan el porcentaje mínimo histórico para pasar una segunda vuelta. Esto no es una real elección, entonces, estos dos personajes no son una real elección, pero van a tener que escoger entre uno y otro. ¿Esto es válido?
Sí, es válido, está dentro de la regla de juego, eso está diseñada y descrita y aceptada por quienes además enfrentan esta elección. Pero también es cierto lo siguiente, ya se está constituyendo un parlamento y un presidente no puede gobernar sin el parlamento. No me refiero a que se cogobierna, pero un presidente que tiene tan baja apoyo, porque es la primera vuelta a la que realmente muestra el apoyo, la segunda vuelta es un apoyo circunstancial, ¿no? Un resultado que obviamente uno de los dos tiene que superar el 50% más uno, porque es solamente entre dos. Pero de ahí a gobernar en razón de sus propuestas originarias, eso no va a ser posible, a costa de un enfrentamiento entre poderes. Y ya ese enfrentamiento lo hemos vivido en este quinquenio, que se trata de cerrar y la idea era abrir un nuevo camino. Es cierto que para el 65%, o probablemente un porcentaje alrededor de eso, esto significa la decisión entre dos alternativas que no se querían o que no querían, pero eso es lo que son ellos los que han superado al resto y por lo tanto tienen que pues dirimir en una segunda vuelta, ¿no? Ahora bien, hay mensajes que ellos tienen que recoger y este es el primero, que la mayoría no ha votado para ellos. No es que los dos, nuevamente subrayo, han logrado una mayoría del electorado. Solo comparar el 2016, sí, donde Keiko también pasó a la segunda vuelta, ella y Pedro Pablo Kuczynski juntos sumaban unos 62%. ¿No? La misma Keiko Fujimori en aquel entonces tenía el 40%, ahora tiene 14.5, ¿no? Y si hacemos comparaciones, en realidad estamos delante de una elección que, como el domingo también conversamos, es una elección en donde se llega un país pues cansado, harto, decepcionado, pero que tenía que ir a votar y votó.
Pero Fernando, si lo tomamos desde el punto de vista numérico, esto no es democrático. Perdón que lo diga así. Desde el punto de vista numérico, esto no es democrático. Es decir, la mayoría de los peruanos, por la matemática, la mayoría de los peruanos no votaron ni por uno ni por la otra. Es decir, la mayoría del país no ve ni al uno ni a la otra como las opciones que buscaban. Vaya, son las reglas del juego, sí. Pero la mayoría del país no les dio la entrada. Esto fue que se dispersó el voto con 18 candidatos. No está representando realmente el interés de la mayoría en el país, ¿o sí lo es?
No, de la mayoría de hecho que no lo es. Pero si es que uno coloca los dos partidos que tuvieron más apoyo, son ellos dos. Por eso hay una segunda vuelta. Porque si hubiera solamente una sola vuelta, que en realidad lo ha habido, lo hay en algunos países de América Latina, lo hubo en Perú en algún momento, el que ganaba con más votos salía elegido presidente y no existía ningún umbral. Por eso ahora el umbral, bueno, ya no sé ahora, hace 3 décadas, el umbral mínimo para ganar la presidencia es 50% más uno de los votos. Ninguno que lo logra, si ninguno lo logra, pasan a una segunda vuelta y uno de ellos va a tener que ganar, de todas maneras, el 6 de junio. Pero hay un mensaje que está detrás de ese, que es lo que tú has señalado efectivamente. La gran mayoría no ha votado por ellos en el momento en que, la primera vuelta, ofrecían sus propuestas más claras, ¿no? Y donde el menú, en donde el menú se encontraba pues, los 18. Digo que no es un mensaje que se debe obviar. Además de un parlamento fraccionado en 10 bancadas. Ninguno va a poder aplicar el programa que presentaron en su debido momento. Incluso todas estas versiones o de las partes de los programas de Perú Libre son en realidad ideas, propuestas que es bien difícil que las ponga en práctica, muy difícil. Y de verdad en ese sentido se aleja de las realidades que se suele comparar en América Latina.
Sí, entiendo, estoy de acuerdo completamente contigo, Fernando, en ese sentido. Es muy difícil, pero se ha hecho, en Venezuela se hizo. Y cuando habla de una constituyente, de disolver el Parlamento, incluso disolverlo si no aprueban las propuestas que trae, es muy, muy preocupante, muy, muy preocupante. De ahí a que se pueda hacer, sí, hay un largo trecho, pero bueno, hay que voltear a ver a Venezuela, hay que voltear a ver a Cuba, hay que voltear a ver a Nicaragua, hay que voltear a ver a Bolivia, ¿no? Por ejemplo.
No, pero hay una diferencia y me interesa mucho que esto se sepa. En aquellos países, aquellos presidentes tenían votaciones muy altas y tenían mayorías casi absolutas en el Congreso. Acá no. Estamos delante del que primero que gana, repito, 19% y 37 escaños de 130. En esos países, las votaciones no solamente eran altas, sino le entregaban al presidente electo y le depositaban casi toda, no solamente su voluntad, sino para que él resuelva en general los problemas. Y lo apoyaban, sí, los apoyaba. Que después hicieron otras cosas, eso sin duda. Pero en este caso, estamos hablando de 19% y 37%. Es decir, en política uno puede hacer, evidentemente, en principio lo que desea, pero también hay límites en donde no se puede. Y es por eso que, por ejemplo, en el 2011 se decía que Ollantumala era también un émulo de Chávez. Sí. ¿Hizo un gobierno chavista? De ninguna manera. Pudo haber sido un gobierno mediocre, pero chavista no lo fue. Y tenía 46 congresistas, ¿ah? Tenía 46 congresistas. Y ganó en primera y segunda vuelta. Entonces, si bien es cierto, hay una preocupación, yo creo, legítima, acá y afuera, También es cierto que hay que mirar con cierto cuidado, porque si no a veces se puede perder el foco de atención.
No, es cierto, es un punto muy válido y una observación muy importante. El volumen de votación para esos personajes en otros países era muy, muy alto y se les entregaba prácticamente el poder por parte de la población. Fernando Tuesta, siempre es un placer estar contigo. Gracias por haberme acompañado.
Gracias a ti.
Nos estamos viendo pronto. Bueno. Un abrazo, gracias.
Igualmente, chao.
Gracias. Politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, me acompañó desde Lima. Hago una pausa y regreso. Voy a hablar ahora con Alfredo Torres. Alfredo Torres es el presidente de la firma encuestadora Ipsos Perú, para hablar de las claves detrás de los resultados. Ellos manejan toda la data, la tienen bien clarita. Así que vengo con eso. Le doy la bienvenida ahora a Alfredo Torres. Él es el presidente de la firma encuestadora Ipsos Perú. Alfredo, bienvenido. Gracias por aceptar la entrevista.
Gracias, Fernando. Buenas noches.
Qué interesante lo que ustedes hacen. Entender una elección a través de toda esta data es mucho más claro, tal vez, que para el propio electorado. Y yo quisiera de entrada, Alfredo, que nos ayudes a entender cómo es que se dieron estos cambios en sobre todo, ¿no?, en el beneficio de Pedro Castillo. ¿En cuánto fue? ¿En una semana? ¿Pasar del número 7 al número 1? ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cuál fue la tendencia? ¿Qué les dio la data? ¿Qué nos puedes compartir?
Bueno, 10 días antes llegó él a 8%, 7.9 para ser precisos, y ingresó al grupo de los 7 que estaba pugnando por pasar a la segunda vuelta. Había un empate múltiple. Venía creciendo, por supuesto, desde antes, pero ya cuando llega a esta cifra se hizo visible. Para cuando llega a este 8% a nivel nacional, pues evidentemente ya tenía cifras más elevadas en otras zonas del país. Era el primero en las zonas rurales y también tenía una votación muy elevada en general en el centro y el sur del Perú, incluso incluyendo las zonas urbanas. Entonces era evidente un candidato que estaba creciendo y que iba a avanzar hasta donde llegó finalmente, ¿no?
Eso, entonces, a ver, y ahora compara esto, o ayúdame a entender esto y a nuestra audiencia, comparando con Keiko Fujimori, por ejemplo, que tampoco, Keiko no estaba en segundo lugar, estaba de hecho, si no me equivoco, era más Hernando de Soto y López Aliaga los que estaban peleando por el segundo lugar. De pronto Keiko, bueno, ahora aparece en un segundo lugar. ¿En dónde estuvo el fuerte de Keiko?
En realidad había un triple empate entre ellos. De alguna manera, la elección final de Keiko es como que se hubiese producido una especie de primarias de la derecha, ¿no?, donde ella terminó siendo pues la ganadora. Lo que ocurrió con De Soto y con López Aliaga es que probablemente cometieron pues algunos errores en su comunicación que ahuyentaron a algunos electores, ¿no? En los últimos días, en los debates, en las entrevistas finales, hicieron declaraciones pues quizá un poco imprudentes. Keiko Fujimori, quizá por su mayor experiencia, esta es su tercera campaña presidencial, fue mucho más cuidadosa y también se benefició de que en el fondo todos la querían a ella en la segunda vuelta porque, como se supone que tiene mucho antivoto, era la más fácil en teoría de derrotar. Entonces también le resultó, digamos, beneficiosa esa condición y por eso fue avanzando, ¿no?, poco a poco, punto por punto, ¿no?, en los últimos días, hasta ser pues la que estamos viendo pasa a la segunda vuelta.
Alfredo, ¿podríamos decir que están representados dos Perús en estos candidatos? Es decir, en términos geográficos, en lo que ustedes vieron, por ejemplo, en la concentración del voto para Castillo, en la concentración del voto para Keiko Fujimori, ¿podemos hablar de ese Perú rural y del otro Perú urbano? ¿Podríamos definirlo así?
En realidad sería mejor decir el Perú andino, ¿no?, y el Perú costeño, ¿no? En el Perú andino, empezando por el rural, pero creciendo ya toda la parte urbana, desde el norte del Perú, desde Cajamarca hasta el sur, es decir, Puno, el candidato Castillo ha ganado en todas estas regiones. Mientras que en la costa, desde Ica hasta la frontera, que es al sur de Lima, pasando por Lima, por supuesto, hasta la frontera con el Ecuador, en todas estas regiones han ganado otros candidatos, Keiko Fujimori en la mayor parte de estas regiones, ¿no? Entonces es un contraste más entre costa y sierra.
Entre costa y sierra, qué interesante saberlo. Gracias por la puntualización. Déjame hacer una pausa, Alfredo, regreso y seguimos hablando de esto que es increíble cómo va dando un panorama mucho más claro para entender cuáles son las fuerzas y dónde se están moviendo para que hoy el Perú esté al frente de, pues esto que es, no sé, una decisión muy compleja. Ya regreso. Continuamos con Alfredo Torres, presidente de la firma encuestadora Ipsos Perú. Alfredo, a ver, me decía algo Fernando Tuesta, y que es muy cierto. La realidad es que ninguno de estos dos candidatos, es decir, ni Castillo ni Fujimori, representan en realidad el mayor porcentaje del electorado, y en términos de porcentajes para una segunda vuelta serían los más bajos en la historia, según me decía Fernando, para pasar a una segunda vuelta. Esto habla desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu perspectiva y en términos de número, del pastel total de electores, ¿esto habla para ti o es representativo de una real democracia cuando ocurre este fenómeno que estamos viendo?
Bueno, presenta el cuadro de una democracia en crisis, ¿no? Hemos tenido 18 candidatos. Es, como he escrito anteriormente, nuestra elección más fragmentada de la historia. Ningún candidato supera pues el 20%, y entre los dos primeros llega apenas a un tercio del electorado, ¿no? Entonces, sin duda, hay una crisis. La oferta política, digamos, no ha estado a la altura de las expectativas. No ha habido ningún candidato que movilice una gran cantidad de gente detrás suyo. Creo que también la crisis económica y sanitaria que ha traído la pandemia ha hecho que los electores estén pues más concentrados en su vida cotidiana, en cómo paliar la crisis, cómo evitar ser contagiados, y el interés por las elecciones ha ocurrido pues muy al final, ¿no? Donde han terminado optando pues por alguna de las opciones que tenían, y muchas veces con una lógica de mal menor, ¿no? Sin mayor entusiasmo.
¿Cuál de los factores en cuanto a consulta era el que más preocupaba a la población? Los tres primeros, ¿cuáles son los que más preocupaban a la población? Porque según yo tengo entendido, increíblemente por encima de la propia pandemia estaba el tema de la corrupción, ¿no?
Bueno, hay encuestas, digamos, en ambos sentidos, ¿no? Según los momentos en que se hagan. En esta última etapa, nuevamente, la pandemia volvió a estar en primer lugar, porque estamos con una ola muy grande, ¿no? De contagios y de lamentables fallecimientos. Entonces, pero en todo caso, eran, yo diría que hasta cuatro los temas, ¿no? La crisis sanitaria, el COVID-19, la crisis económica que ha traído esta crisis sanitaria. Hay el desempleo, pues en el Perú se ha perdido más de 2 millones de empleos el año pasado. La crisis, digamos, la corrupción, que efectivamente es una crisis que viene de atrás, que estalló, digamos, hace pocos años cuando se conoció todo el escándalo de Lava Jato, pero que tiene ramificaciones en gobiernos regionales, en municipalidades, en muchos lados. Y el cuarto tema que también está ahí es la delincuencia, la seguridad ciudadana. Son los cuatro temas que han preocupado a la ciudadanía.
Y ya me queda un minuto, tengo una pregunta que sé que va a parecer absurda, pero yo sé que tú la vas a entender. ¿Qué posibilidad le ves tú que haya un voto blanco y voto nulo del 66% frente a estas dos propuestas y que le gane a cualquiera de los dos?
No, la posibilidad es prácticamente nula. Nunca ha pasado. De hecho, la gente termina optando por el mal menor. No hay manera de que se alcance una cifra tan elevada de blancos nulos. Es una situación, digamos, teórica. Quizá funcione en algún pequeño distrito, pero es imposible que funcione a nivel nacional.
Sería una cosa insólita, pero sí, claro, prácticamente es imposible, lo dice bien Alfredo. Alfredo, ha sido un placer, de verdad. Acompáñame más seguido. Es muy interesante hablar contigo. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Buenas noches.
Buenas noches, Alfredo Torres, presidente de la firma encuestadora Ipsos Perú, me acompañó. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como le digo siempre, si no lo vi en conclusiones, no lo vio, y yo lo veo mañana. Gracias.